La lección que quisimos, o ya desde la semana pasada presentamos, es muy sencilla a la anterior. La anterior, a esta, decíamos que estamos aprendiendo de Cristo que Él entregó su vida. Y aquí vamos a encontrar versículos en los que vemos que también Él entrega su vida. Pero el énfasis de esta lección es cómo Cristo, yo sé que tal vez no hay mucha diferencia, pero es el detalle de dedicó su vida. Dedicó su vida. ¿Qué quiero decir? Ok, yo entrego mi vida, muy bien. Sabemos, Cristo murió en la cruz por nosotros, pero Cristo también en sus años de ministerio y de vida aquí en la tierra, Él dedicó su vida a Dios y a otros. Y eso es lo que estamos aprendiendo de Cristo. Me preparaste cuerpo, le dijo Cristo al Padre ahí desde Salmo 40. Y luego lo cita el apóstol Pablo en Hebreos, si es que el apóstol Pablo escribió el libro de Hebreos. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Quita ahora lo primero y pon lo segundo. Bueno, Cristo dedicó su vida y lo vemos a Él predicando, enseñando, sanando a todos los oprimidos por el diablo, y por eso es este versículo. Y aquí está Pedro diciéndole a Cornelio en Hechos 10:38, y le está diciendo a ellos que vinieron, mandaron llamar a Pedro. Es muy interesante ese capítulo de Hechos 10, porque algunos dicen que aquí Cornelio, bueno, y yo sé que puede ser especulativo. Algunos dicen ya era salvo, algunos dicen no era salvo, porque bueno, para poder recibir en el Espíritu Santo en el momento que fueron salvos, y bueno, sabemos eso, pero la llenura del Espíritu Santo, lo que vemos es que hay una cosa que Cornelio y los asistentes en este lugar sabían, ellos ya sabían, sus familiares, sus conocidos, y qué era lo que era bien sabido. Vayan por favor ahí a Hechos 10 como introducción a nuestra clase y verlo aquí. Estos pasajes son importantes. Hechos 10, versículo 37, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. En nuestra versión en español queda un poquito, si quieren darle, hermano, ahí está la silla, con confianza, pase, siéntese ahí, nada más, para que pueda estar ahí, hermano. Gracias. Y ya los demás, si son muchos sugieres, acomódense, por favor, hermano. Bueno, gracias, ya para que pueda estar aquí, hermano, dentro. Dice, miren, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. La palabra ahí, en el original, dice, vosotros sabéis la palabra. Hay una palabra. Ellos sabían la palabra, las enseñanzas que se divulgaron por toda Judea, comenzando desde Galilea, versículo 37, después del bautismo que predicó Juan. Y no solamente conocían la palabra que se había dado, sino también lo que mencionaba esa palabra, o el ejemplo de Jesús, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús, anduvo, dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gracias a Dios, lo que nos salva no es la, alguien se ha mencionado, lo que nos salva no es la vida de Cristo, lo que nos salva es la muerte de Cristo. Sí, hay ciertos bemoles en esa expresión, ¿verdad? Sabemos que la muerte de Cristo es necesaria, pero la vida de Cristo también es importante en el sentido de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo no puedo, le voy a explicar lo que pasa, es que a veces se toma a Cristo como, y lo que Él hizo, como que Él es Dios, Sí es 100% Dios, 100% hombre, pero hay, a veces no se define bien lo que es la unión hipostática del Señor Jesucristo. ¿A qué nos referimos con la unión hipostática? Es la unión de dos hipostasis o dos esencias en una sola persona. ¿Cuáles son esas dos esencias? La naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Cristo, podemos decir esto, no es Dios y hombre. Cristo es Dios hombre. Parece algo, ¿cómo se llama? Parece que estamos diciendo lo mismo. Y creo que no hay problema cuando en un momento dado decimos, Él era Dios y hombre, ¿verdad? No hay un, ¡ay, herejía! No pasa nada. Pero en el sentido, cuando uno empieza a hablar en el aspecto teológico, Cristo, así se le ha dicho, es un ser teoantrópico. Theos, Dios, antropos, hombre. Es el Dios hombre. Entonces, no creemos que Cristo actuó en algunos momentos desde, no puedo yo decir, es que en su personalidad divina actuó así y en su personalidad humana actuó así. Si yo digo esto así, estoy cayendo, creo yo, en una herejía, porque estamos hablando de una sola persona. Es una sola persona. Hay que entender que cuando Cristo, que existía por toda la eternidad, tomó la naturaleza humana, Él ya era una persona. Él no vino a ser una persona cuando se hizo ser humano. Dios es una persona y no es un ser humano. Pero Cristo tomó la naturaleza humana con todo lo que implica la naturaleza humana. Cristo tenía cuerpo, es muy obvio. Cristo tenía un espíritu. Y Cristo, tu naturaleza humana, tenía un alma. No puedo yo quitarle nada de la naturaleza humana a lo que es la persona de Cristo. Y no puedo decir, él para poder ser persona tenía que ser un ser humano. No, porque los ángeles tienen personalidad y Dios mismo también tiene personalidad. Entonces, no puedo decir, en la persona divina, en la persona humana, Él es una sola persona. Muy bien. A veces se dice, es que en su naturaleza divina esto, y en su naturaleza humana esto. Esta es otra cosa que puede traer confusión. Y yo sé que para nuestra mente es difícil entender cómo Él se cansó. Nos dice la Biblia en Juan capítulo 4, cuando se sentó ahí en el pozo de Jacob y vino la mujer samaritana, ¿verdad? A tomar agua del pozo, ¿verdad? A sacar agua del pozo. Él se cansó, así dice, por el camino. ¿Cristo se cansó? ¿Sí o no? Sí, la Biblia lo dice. Entonces, ¿quién se cansó? No, pues su naturaleza humana, porque su naturaleza divina no se cansa. No, Él se cansó. La naturaleza divina, acuérdese, Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no de su naturaleza divina, sino de sus prerrogativas. Como Dios no se cansa, pero como el Dios hombre, ¿qué? Se cansa. Amén. Yo sé que a veces es difícil entenderlo. Por ejemplo, ¿Él tenía hambre o comía solamente para dar una apariencia? Él tenía hambre. Es que la naturaleza humana tiene hambre, la naturaleza divina, ¿cómo va a tener hambre? Pues obvio, ¿no? ¿Cómo va a tener hambre? Pero no estoy hablando de una división, estoy hablando de, es una unidad, es una sola persona. Entonces, a eso le llamamos la kenosis de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esta palabra que suena así media rimbombante, no? Porque sencillamente la palabra, el verbo en Filipenses capítulo 3 y versículo 6, que dice que Cristo se despojó. El verbo allí es el verbo keno, se despojó. Es el verbo griego keno. ¿Qué significa despojarse? Significa literalmente si vacío algo, lo vacío, ¿ok? ¿Sí? No recuerdo cómo dice en el inglés, hermano Daniel. No recuerdo exactamente. Ya se le olvidó, hermano Daniel, hasta el inglés, ¿verdad? Amén. Ya, ya su mente está aquí en el español. Bueno, se vació a sí mismo. Bueno, entonces, ¿Cristo tuvo hambre? Sí, estuvo 40 días. Y si no hubiese tenido hambre, entonces la tentación, ¿de qué hubiese sido la tentación? Él tuvo hambre. Entonces, la pregunta es, ¿Cristo murió? Cristo murió. Y es una interesante cosa. ¿Quién murió? El Dios hombre murió. El Dios hombre murió. Y hubo, ¿qué significa muerte? Hemos dicho, y lo aprendía, y lo mencionaba el hermano que del video que presentábamos el miércoles, ¿no? Que muerte, y lo hemos dicho cuando le compartimos de Cristo a alguien, es una separación entre Dios. No solamente el hecho de que mi cuerpo se separa de mi parte material, se separa de mi parte inmaterial, sino es una separación de Dios. Estuvo el Dios hombre separado del Padre. ¿Cuando estuvo en la cruz siendo hecho pecado? Sí. Y lo sabemos, porque Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue en ese momento, no todo el tiempo que Cristo estuvo en la cruz estaba separado de Dios. Él estaba allí, fue el momento cuando probablemente ese terremoto y cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese momento único en la historia, en la eternidad, se lleva a cabo y la misma creación lo resintió. Después, Él dice, consumado es. Ahora la salvación había sido consumada. Y según lo que vemos, al parecer, una vez más, la comunión del Padre con el Hijo estaba unida, por decirlo así. Porque sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La salvación se había consumado, pero sí hubo una separación entre el Dios hombre y Dios Padre. Creemos que esa era la copa que Cristo le era difícil tener que tomar. No era miedo a la muerte. Cuando le decía, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? No debo perder el propósito de por qué estoy enseñando todo esto. Porque a veces se enseña a Cristo de tal manera, la persona de Cristo, donde ¿qué palabra la que debo usar? Se enfatiza demasiado su divinidad. Y con esto no estoy diciendo que Él no es Dios. Pero de esta unidad, de esta unión, de este Dios hombre, se enfatiza tanto su divinidad y no se enfatiza su humanidad, al punto que decimos, bueno, Él pudo vivir así porque Él es Dios. Él es Dios. Pero recuerde, Él era el Dios hombre. El Dios hombre. Un punto donde aquí, y ya lo he mencionado, los hermanos aquí en nuestra iglesia lo han escuchado otras veces, y lo quiero mencionar, es un poquito delicado cuando lo menciono, pero creo que es un punto importante, es con respecto a esto. Se nos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, lo dice la Biblia. Y la pregunta es, fíjese esto, ¿Cristo fue tentado? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios puede ser tentado? No. Entonces, si Cristo es Dios, ¿cómo es que Él fue tentado? Y la explicación es que en su naturaleza humana fue tentado. Pero vuelvo otra vez, estamos haciendo una división. Dios no puede ser tentado. Esa es una declaración bíblica. Pero el Dios hombre sí puede ser tentado. ¿Dios muere? ¿El Dios hombre murió? ¿Dios se cansa? ¿El Dios hombre se cansó? Sí. Entonces, ¿Cristo fue tentado? ¿El Dios hombre fue tentado? Sí. ¿Amén? ¿Está claro esto? Y decimos, y gracias a Dios, Él fue tentado en todo, ¿pero qué? Sin pecado. Ok, entonces, un poquito más. ¿Dios puede pecar? Pues no. ¿El Dios hombre puede pecar? Sí. Es ahí donde dice, no, ¿cómo que Él puede pecar? Bueno, pues si fue tentado, bueno, es que, de ahí se explica, es que fue tentado, pues nada más para que vieran que tenía una naturaleza humana como nosotros, y nosotros hemos tentado. Sí, pero ¿de qué sirve que sea tentado y no puede pecar? Y luego se lleva este punto, es que se imagina, pastor o maestro o teólogo, si Cristo hubiera pecado, todo se hubiese venido abajo. Sí, eso inclusive magnifica más su obra. El asunto no es tanto si Cristo pudo pecar. El asunto es que Cristo no pecó. Cristo no pecó. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el Dios hombre podía pecar, pero el Dios hombre no pecó. Y el Dios hombre vivió una vida. Por eso es donde yo digo, eso de que la vida de Cristo no nos salva, pero la muerte de Cristo sí nos salva, se enseña porque desde la perspectiva católica hay esta percepción de, ¿cómo se llama?, de tu vida, de las buenas obras. Inclusive hay que entender que hay un libro que influenció mucho a hombres religiosos a través del tiempo, que se llamaba La Imitación de Cristo. Y donde se enseña, bueno, vivir una vida imitando a Cristo. Entonces llega un punto donde se piensa que prácticamente tu salvación es ser como Cristo. Pero creemos que nuestra salvación está en la sangre derramada de Cristo en la cruz. Pero eso no quita el hecho de que aunque he sido salvo por la sangre, por la muerte de Cristo, ahora mi vida debe ser conformada a la imagen ¿de quién? De Cristo. Puedo decir, la sangre de Cristo es lo que me salva, lo que me hace ser una nueva persona. Pero si soy una nueva persona, ahora mis obras deben asemejarme a la persona de Cristo. Y finalmente no son mis obras, son las obras que Dios preparó para que yo ande en ellas. Entonces, todo esto para decir que es importante meditar en la vida de Cristo. Él dedicó su vida. Y yo no puedo ver la salvación y a Cristo solamente como aquel moribundo en la cruz que murió por mí, gloria al Señor, para salvarme y para yo poder disfrutar el mundo, ¿verdad? Y un día después me arrepiento y me voy con Dios. Esa no es la clase de salvación. Esa es una salvación muy barata. Esa es una salvación muy egoísta. Es el privilegio de poder conocer y experimentar y, como dice la Biblia, comprobar. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 12:2? Comprobando cuál sea la qué. Buena voluntad de Dios. ¿Qué más? Agradable y perfecta. Y perfecta. A veces percibimos el cristianismo como si fuera una jaula, ¿verdad? Donde no se nos limita, no se nos permite hacer nada, esto y el otro, ¿verdad? Y no disfrutamos y no vemos la bendición de esta vida, cuyo ejemplo es Cristo. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo. Y yo se lo decía la semana pasada, no recuerdo, que realmente, hermanos, esta vida, la vida, o lo que es la vida, llega el punto en que se vive para otros. Se vive para otros. Creo que hacía yo unas analogías. Tenemos, por ejemplo, una madre que vive para sus hijos. un padre que vive para sustentar a su familia. No encaja aún en la sociedad desde la perspectiva secular un padre que viva para sí mismo, que sencillamente está cansado de una mujer y pues va a buscar otra mujer, y los hijos, pues ya tuvo hijos aquí, tuvo hijos allá, pero no, el asunto es vivir para sí mismo. ¿Eso encaja aún en la sociedad? ¿Sentido común? Claro que no. Ni siquiera, por ejemplo, en una compañía o una empresa. No encaja y no prospera cuando el patrón o el CEO, ¿verdad?, o el dueño vive para sí mismo. Tiene que ver por sus empleados, ¿no es cierto? Tiene que darles un salario digno. Ni siquiera en la sociedad. Y esto de que buscan, ¿verdad?, el bienestar de la sociedad, lo vemos precisamente entregar una vida. Entregamos una vida. Tal vez es un ejemplo solamente, pero Cristo lo vemos dedicando su vida. Y lo veíamos, ¿verdad?, cuando Él vino. Si usted tiene su lección en la letra B, por favor, dice, dedicó su vida para el bien y servicio de otros. Y tenemos ahí Isaías 61, del 1 al 3, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dijo Cristo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mire todo lo que Él viene a hacer. Me ungió, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados. Hechos 10, 37 y 38, ya lo acabamos de leer y lo acabamos de repasar ahorita, ¿no? Versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Lucas 15, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso? Bueno, ese versículo también nos habla de Cristo, cómo Él lo dejó todo por nosotros, inclusive se preocupa por nosotros, dedica su vida, no solamente por un grupo, sino por individuos. Deja las 99 y va por esa oveja perdida. ¿Sí? ¿A quién le decía el otro día? Creo que, no recuerdo, aquí en la iglesia, ¿verdad? Alguien decía que se sentía solo y esto, y el otro le decía, gracias a Dios no estamos solos, Dios está con nosotros. Ayer también una persona me escribía, dice, me siento enfermo, me siento, y es precisamente, me siento como que no le importo a nadie. Y le decía, le importas a Dios. Dios murió por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro vecino aquí el otro día que llegó, lo saludé, y decía, ¿pero usted cree que yo sea digno de ir allá a su iglesia? Le digo, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios, Dios cuida de nosotros individualmente, y Cristo ve por nosotros. Pero Mateo 24, miren, número 4 en nuestra lista ahí de los versículos. Les dije que he decidido, en lugar de poner puntos o frases mías, poner los versículos, ¿verdad? Y ya de ahí nosotros los meditamos. Dice, recorrió Jesús toda Galilea. Dice, recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos una vida dedicada a Dios, dedicada a otros. Eso estamos aprendiendo. Versículo 24, se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 9, 35 al 38, el Señor también ya lo conocemos este versículo, pero lo vuelvo a leer en este contexto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, Me gusta, me llama la atención cómo Cristo dice recorría todas las ciudades, todas las aldeas, sanando, predicando, primero predicando y luego sanando, y toda dolencia. Y al ver las multitudes, versículo 36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas, dispersas. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces vemos, vea usted en estos versículos la dedicación de Cristo. ¿Qué implica dedicación? Implica tiempo, ¿no? Implica esfuerzo. Implica levantarse temprano. Implica dormirse tarde. Implica tomar tiempo con una persona. Implica ver por las necesidades de otros. Y yo veo a Cristo en esto, ¿no? Todas las ciudades. Y no solamente Él iba, ¿eh? Iba a sus discípulos con Él. Y se imaginan las comidas que tenían que darles a sus discípulos. ¿Quién les cocinaba? Más adelante dice que algunas mujeres, ¿verdad? Que servían a Jesús, así dice, de sus bienes, así dice. Susana, Juana, mujer de Chuza, que era, este Chuza era, no sé si era tesorero de Herodes o era funcionario de Herodes, ¿verdad? El dinero de Herodes ahí estaba sustentando el ministerio de Cristo. Y les hacían de comer. ¿Quién le hacía de comer a los discípulos? Gracias a Dios, vidas dedicadas. Y la persona de Cristo o la vida de Cristo dedicada. Pero vean, número 6, Mateo 15, 30 al 32. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús... Era cuando, esto Mateo 15 es cuando fue la alimentación de los 4,000, no de los 5,000. Pero es Jesús, en las dos veces, tanto con los 5,000, en Mateo 14 y Juan 6 y otros pasajes, tanto aquí con los 4,000, de Él salió esto, mire lo que les dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? 32. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Literalmente, aunque decimos, es que Cristo le quería enseñar a sus discípulos, no, pero Cristo también veía por la gente, veía por la gente. Y obviamente tenemos que cuidar no caer en una falta de equilibrio en cuanto a esto. Pero vamos a dedicar nuestras vidas. Debemos dedicar nuestras vidas. Aprendíamos la semana pasada del buen samaritano, y creo que, bueno, aquí no se menciona, ¿verdad? En Lucas 10, ¿verdad? Todo lo que este buen samaritano hizo por aquel hombre golpeado, ¿no? Bien, vamos a número 7, Marcos 1, 38 al 39. Él les dijo, Cristo les dijo a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. No tengo aquí en mi mente, y lo pensé, pero ya no lo busqué este versículo, cuando dice que ni siquiera tenían tiempo para comer. Inclusive, cuando la mujer samaritana, que sus discípulos regresaron con comida, no quería él comer, y se le habrá dado a alguien de comer. Y él decía: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Vidas dedicadas para otros. Uno debe darle gracias a Dios por la dedicación de otras personas para su propio bienestar. La esposa, dele gracias a Dios por su esposo, ¿verdad? Tal vez tendrá muchas otras cosas que decir, y me gustaría que esto. Pero dele gracias que él se esfuerza para trabajar, para hacer lo que está de su parte y poder suplir lo necesario. Yo le doy gracias, le damos gracias a Dios por las hermanas, las esposas que se levantan, que ya hacen la cama, tienden la cama, hacen la, de comer, nos lavan la ropa, nos la planchan, todas esas cosas, ¿verdad?, que pueden hacer para hacer que el hogar y tengamos lo necesario. Es bueno, y es bueno tener un ambiente limpio en nuestros hogares. Ahora, no me quiero salir por la tangente porque hay mucho que decir en cuanto a eso. Dice la Biblia que las mujeres ancianas sean maestras de bien y enseñen a las mujeres a ser buenas, puras, que amen a sus maridos y a sus hijos y que sean cuidadosas de sus casas, ¿verdad? Es importante, eso es parte de su testimonio. Ay, pues nadie va a venir a verme aquí, no va a haber visita. Su cónyuge, su prójimo, se lo decía la semana pasada. Ame a su prójimo como a sí mismo. Pero es que a mí me gusta la cochinada, pues. Entonces le hubiera dicho antes de casarse que le gustaba eso, ¿verdad? Así. No, yo creo que no. Y si le gusta y ya el Señor la salvó, pues arrepiéntase, porque el Señor viene a traer ley, orden y diseño a nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿por qué? Pues nomás va a venir mi esposo. No, pues, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Y es una bendición saber que hay otra persona que está dedicada a nosotros. A nosotros. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Y yo sé que hay hermanos que y familias que por el pecado eso no es posible. Y hay hermanas que han tenido que sacrificar esa parte de la vida precisamente por dedicar sus vidas a sus hijos. Que sería más fácil, ¿verdad? Dejar a los hijos por allá y bueno, casarse otra vez y ahora nada más buscar mi propio placer. Es triste. Tenemos que ver a quién, que el Señor nos enseña a dedicar nuestras vidas. Un hermano mayor dedica su vida por sus hermanos menores. Cuando indagamos un poquito en la historia o en el trasfondo de muchas de las familias o personas, le ha tocado a usted escuchar y dice, no, yo de chiquito me acuerdo de mi papá, nos dejó eso y yo tuve que sacar y apoyar a mi mamá y sacar adelante a mis hermanos. ¿No es cierto? Un hermano mayor sacando adelante a sus hermanos. Gracias a Dios por esa vida. Una vida de dedicación. Y yo lo que yo digo es, ¿por qué podemos dedicar nuestras vidas a otras cosas que son buenas? ¿Y por qué cuando Dios nos pide que dediquemos nuestras vidas a Él, pues tanto trabajo nos cuesta? ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer algo, verdad, para y esforzarnos por algo que es, ok, secular y a lo mejor me va a traer un beneficio, ¿verdad? Eso, pero para las cosas de Dios, no. Donde esté vuestro tesoro, así dijo Cristo, ahí estará ¿qué? Vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Entonces, que Dios nos ayude en cuanto a esto. La importancia de dedicar nuestras vidas. Voy a levantar temprano, voy a hacer el lonche, voy a hacer esto, voy a preparar esto, voy a... Inclusive también, por supuesto, los esposos. Tenemos que dedicar nuestra vida. Hay cosas en casa que nuestra esposa no puede hacer. Y nos toca a nosotros hacer. Y a veces somos, como dice aquel viejo y conocido refrán, dijo el personaje muy famoso ese, candil de la casa, de la calle, ¿no? Y oscuridad en la casa. Bueno, esto no es bíblico, ¿eh? Pero es una realidad. Es una realidad. Estamos muy ocupados en otras cosas y las cosas más que en nuestra casa no las hacemos. Y nos dan a cuidar viñas, pero nuestra viña no la cuidamos. Y en muchos aspectos. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Una vida dedicada. En sí, ¿cómo ama el marido a su esposa? ¿Qué dice la Biblia? Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó. se entregó a sí mismo por ella. En sus debilidades, en sus luchas, en sus... Se entregó. Maridos a vuestras mujeres. Las mujeres sujetas a sus maridos, respeten a sus maridos. Los hijos obedeciendo a sus padres. Esto es lo que nos enseña. Esta es la vida realmente. El pecado ha venido a tergiversar todo. El pecado. Entonces, no veamos la vida, pero ¿y mis derechos? Bueno, pregúntele a Cristo y sus derechos. ¿Y sus derechos? Pero cuando haya puesto su vida en expiación por muchos, ¿qué dice? ¿Se acuerda lo que dice la siguiente frase? Cuando haya puesto su vida en expiación por muchos, ¿se acuerda? Verá linaje. Significa, habrá una descendencia. El punto es este, que la bendición o nuestra vindicación no necesariamente es aquí o ahorita. Será en el futuro. Y Dios, así como se abren los libros y todas las obras están ahí, Dios ha de recompensar cada obra. Así que, amados hermanos, no nos limitemos nuestra vida y nuestros pensamientos a que vamos a vivir. No, tenemos una eternidad. Y esta es la oportunidad para vivir para el Señor en espera de una eternidad con Él. Esta es el privilegio y la oportunidad. Bueno, Cristo dedicó su vida. Regresemos a... ¿Cuál nos quedamos, hermanos? Creo que en el... ¿En cuál? ¿En el 8? Lucas 9, 55 y 56. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Se acuerda quién le dijo eso a Cristo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. A los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, los Boanerges. ¿Verdad? Porque los samaritanos no lo quisieron recibir en una aldea de los samaritanos. Y estos, ¿verdad, discípulos? El Señor, ¿no quieres que como Elías pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y bien, a veces dan ganas de pedir que caiga fuego del cielo, ¿eh? Pero tenemos que recordar que ese no es el Espíritu de Cristo. Digo, a veces somos tentados a pensar como no debemos pensar. Número 9, Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es otro versículo. Juan 3, 17. El número 10. Ya los conocemos, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Primera de Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Cristo se tomó el tiempo para presentarse a Pablo ahí camino a Damasco. Cristo dedicó su vida. Pero letra C, hermanos, para concluir esta mañana, Cristo nos enseña que la vida que se dedica a Dios y al servicio de otros cumple el deseo del corazón de Dios para esa vida que Él creó, salvó y sustentó. Y algunos versículos, Hechos 20, 35, en todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La semana pasada yo mencionaba que estas palabras, así como están, no están en los evangelios, pero eso no quiere decir que Cristo no las dijo. El Espíritu Santo inspirando a Pablo, nos dice que Cristo las dijo. Cristo dijo otras palabras que no están escritas, así como lo dijo Juan en el último capítulo del Evangelio de Juan. Y puede ser tal vez que Cristo mismo le enseñó estas palabras a Pablo, porque Pablo no fue enseñado por ninguno de los apóstoles, sino que Cristo mismo le enseñó. ¿Está bien? Entonces, si por alguna razón quedó insinuado de que estas palabras Cristo pues no las dijo y que nada más el concepto no fue mi intención o no fue lo que yo quería decir, inclusive esta semana he aprendido una mejor interpretación con respecto a estas palabras. ¿Amén? Entonces, ¿las dijo Cristo? Sí las dijo. ¿Están en Mateo, Marcos, Lucas o Juan? No necesariamente. Lo que sí dije la semana pasada es que el principio de más bienaventurados dar que recibir sí se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuándo las dijo? No sabemos, pero se las dijo a Pablo y Pablo así lo me expresa. Muy bien, Mateo 10, 7 al 8 dice, y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Me gusta esta frase, hermanos. Esto es cuando envía a los 12 discípulos. Y les dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay mucho que Dios nos ha dado, hermanos. Hay mucho que Dios nos ha dado. Esta mañana vamos a hablar precisamente de aquellos 10 leprosos que Cristo sanó. Y solamente uno regresó para darle gracias. Y él dijo, ¿y los 9? ¿Dónde están? Y vamos a recordar aquel pasaje también cuando aquellos leprosos estaban disfrutando todo el botín de los sirios. Eran sirios asirios, de los sirios y que tenían sitiada a Jerusalén. O mejor dicho, a Samaria. Y ellos dijeron, no es justo que estemos haciendo esto. No es justo. Nosotros aquí disfrutando y allá pasando hambre en la ciudad. No es justo. Entonces, alguien dedicó su vida. Alguien ha dedicado su vida para mí. Es justo que yo dedique mi vida para alguien más. Alguien, por la pura gracia de Dios, me predicó a Cristo. Yo debo también, de gracia recibí, dar de gracia. Una madre se preocupó por mí. Un padre me apoyó. Un hermano en Cristo. Dios mismo. No quiero poner, es Dios literalmente. Como dice el himno, ¿verdad? Si todo esto yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Y no es que le vayamos a pagar a Dios porque sabemos que nosotros no somos capaces de eso. Pero es gratitud. Gratitud al Señor. Vaya conmigo al número 3, por favor, que dice Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y primera de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí está, ¿no? Primera Juan 3, 17 dice, leer ahí, versículos 17 y 18, dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y finalmente les pongo ahí, ya no me alcanzaba la hoja y quise nada mantenerlo en una hoja de dos, en una sola hoja, en Lucas 14. Y vamos a terminar nuestra clase leyendo este versículo. Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, dijo Cristo, No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Que Dios nos ayude a dedicar nuestras vidas a Dios y a otros en su voluntad. Oremos al Señor. Padre celestial, líbranos del egoísmo. Líbranos de ver por nosotros mismos, Señor. Reconocemos, Señor, que somos dados a esto. El pecado y sus engaños nos llevan a eso. Te quiero pedir, Padre celestial, que tu bendición nos acompañe para que podamos vivir vidas dedicadas a ti y dedicadas a otros. Bendice a la madre que dedica su vida por sus hijos. A veces hay momentos difíciles, momentos en los que se agota la paciencia. Que puedan hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Bendice al Padre, que también se esfuerza. Bendice al siervo y ayúdanos a todos a ser siervos. Ver por otros, ver por el necesitado, ver por aquel que no conoce la verdad. Pues nosotros, Señor, de gracia hemos recibido. Ayúdanos a analizar aún en nuestros deberes, nuestras labores, nuestras vidas, Señor. Realmente, ¿cuál es el motivo de lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que queremos lograr? Aún dice tu palabra, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿De qué manera nuestras vidas están siendo de honra a tu nombre y de bendición y ayuda a otros? Y danos de tu gracia para, aún en nuestro trato personal con aquellos que estamos ayudando, poder mostrarles a Cristo, Señor, y que no seamos un estorbo. Porque no nada más hacerlo o hacer obras o dedicarme a Dios, sino necesito el Espíritu de Cristo para hacerlo. A veces, Señor, podemos, como los hijos del trueno, como los Boanerges, querer tomar acción con un espíritu que no es el correcto. Danos de tu gracia, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.